nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. El caso Acteal, los sinsabores e incertidumbres de la justicia. La Suprema Corte de Justicia ordenó la semana pasada la liberación inmediata de 15 personas acusadas de participar en la masacre de Acteal en 1997. Los magistrados acordaron la inocencia de los detenidos en virtud de que las pruebas con las cuales se les condenó por los delitos de homicidio, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma de uso exclusivo del ejército tenían el carácter de ilícitas, dijeron los magistrados. Con estos 15 excarcelados suman ya los 73 implicados en la matanza, que son liberados y que regresan a Chenaló a engrosar las filas de los paramilitares que siguen amenazando a las comunidades indígenas autónomas, como lo han documentado los defensores de derechos humanos y habitantes de Acteal. Alberto Patistán le negaron la inocencia porque no reunía los requisitos de importancia para ser analizados y fuera resuelto por el tribunal, sino que decidieron salirse por la tangente y dejar el caso del profesor Xochitl en manos de los jueces locales, en Chiapas. Por otra parte, en Estados Unidos, Ernesto Zedillo fue demandado por su responsabilidad en la masacre de Acteal. Apenas unos meses atrás, el embajador de México en Estados Unidos había solicitado la inmunidad para el expresidente Zedillo, pero la Corte de Connecticut declaró que la base legal de la inmunidad carece de carácter legal constitucional, pues Zedillo no tiene ninguna función pública en el gobierno mexicano. Esto en parte porque el juez Ricardo Gallardo Vera, del juzgado 16 de distrito, apoyó el amparo de los familiares de la matanza para castigar al expresidente. El caso de Acteal no es ni será un conflicto intercomunitario. La responsabilidad la tiene el Estado mexicano, que armó y sigue armando a grupos paramilitares en Chiapas para limitar a las comunidades autónomas zapatistas. Hay responsables, actores intelectuales, además de Zedillo, Julio César Ferro, entonces gobernador de Chiapas, y también el actual secretario de Educación, Emilio Choifet, que en 1997 era el secretario de Gobernación. Justicia para las víctimas de Acteal.
Chiapas, marchando por la libertad de Alberto Patistán. El 10 de abril, pobladores del Bosque Chiapas marcharon en el poblado para exigir la libertad del profesor Xochitl Alberto Patistán en el marco de la campaña por la libertad del profe. A la marcha asistieron comisiones de municipios de Mitontic, Pueblo Nuevo, Ixtapa y Huitiupán, que se reunieron a partir de las 11 de la mañana recorriendo las calles del poblado para llegar a la plaza central donde se realizó un mitin. Ahí Martín Ramírez leyó la carta que enviaron a los magistrados en Tuxtla, acompañada de 4.736 firmas, en la que se lee lo siguiente: Alberto Patistán significa ahora todos los grupos indígenas de México y el mundo, pero nos hemos dado cuenta de que los pueblos originarios de nuestro país no cabemos dentro de las leyes mexicanas, por lo que nos preguntamos cuándo serán reconocidos nuestros derechos y culturas, ¿habrá algún día o nunca?
Ciudad Monstruo, la violencia de Estado aquel 1 de diciembre. ¿Qué pasó aquel 1 de diciembre de 2012? ¿Quién violentó los derechos a la libertad de expresión, la integridad personal y al derecho a la manifestación y a la protesta? En diciembre, ya en la fiebre represiva, el capo Marcelo y el sicario Jesús Rodríguez, procurador capitalino, lanzaron acusaciones sobre los grupos anarquistas, atribuyéndoles las conductas delictivas, diciendo que no quedarían impunes. Arrestaron a más de 90 compas que quedaron en Reclusorio Norte y en Santa Marta. La intensa movilización en Ciudad Monstruo, en las redes sociales, medios libres, permitió reunir infinidad de testimonios de arrestos injustificados, violencia policial, abuso de autoridad para que los compas pudieran salir libres. Después de 4 meses, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia del DF, a la Secretaría de Gobierno del DF y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por la violación del derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a la integridad personal y el derecho a la manifestación y la protesta de 99 personas. Aunque se denuncia la deficiente operación policial que motivó o toleró por acción o por aquiescencia o por omisión daños en propiedad privada o pública, detenciones arbitrarias, agresiones con distintos niveles de violencia que fueron proferidas por particulares a otras ciudadanas y ciudadanos, así como a la policía de la Ciudad de México y evidentes abusos que denotan brutalidad policial contra ciudadanas y ciudadanos sin justificación alguna. Esto no explica por qué la policía capitalina, sus mandos y capo Marchelo, en un pleno acto de provocación y criminalización de la protesta social, actuaron supuestamente de manera desorganizada. Tampoco se mencionan la brutalidad con la cual operaron los policías en San Lázaro, lanzando proyectiles, balas de goma y la descarga de gas pimienta que hirió gravemente a Cuy. No bastan las recomendaciones, eliminación inmediata de los cuerpos represivos y las armas y artefactos utilizados para reprimir la protesta social.
Morelos. A más de 100 años del Plan de Ayala, seguimos luchando por la tierra y el agua. Antaño las grandes haciendas azucareras y los ingenios poco a poco iban despojando a los pueblos de tierra y agua. 100 años después, los pueblos de Morelos viven la incertidumbre de quedar sin agua tras la construcción de una termoeléctrica en Huexca, municipio de Yecapixtla, con capitales de las empresas españolas Abengoa y Elecnor, y con todo el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad y el gobernador Graco Ramírez. El 10 de abril, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos realizaron un acto en la hacienda de Chinameca, a los 94 años del asesinato de Emiliano Zapata. El gobernador y su séquito fueron interpelados por los campesinos y colonos. Zapata dijo que sin tierra y sin agua, el hombre no es libre. Sabemos que la termoeléctrica va a contaminar las tierras, el aire y va a acabar con el agua. Hoy los políticos se llenan la boca con la lucha de Zapata. Gracias a él, los ejidatarios tienen tierra hoy, pero los políticos nos están despojando, dijeron los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.
Guerrero, construyendo el movimiento popular. Los profes siguen movilizándose en Guerrero por la defensa de la educación pública, las conquistas laborales y sus derechos. El miércoles 10 de abril marchó el magisterio acompañado por organizaciones, individuos y padres de familia en rechazo a la reforma educativa en una enorme marcha que apenas se compara con aquella convocada por el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero en 1984, cuando en su momento también un secretario de Educación quería desaparecer las preparatorias, radio universidad, servicios médicos, las campañas de alfabetización y los bufetes jurídicos gratuitos. Después de un recorrido de 7 kilómetros, la marcha llegó a la Plaza Cívica, donde realizaron un mitin y se anunció el surgimiento del Movimiento Popular de Guerrero, que convocaba la instalación de una Asamblea Popular de Guerrero, que realizara un plan de acción y, sobre todo, ampliara los horizontes del movimiento. Desde aquí les digo a los señores diputados que no tienen madre, pero que tienen maestros, y aquí estamos dando la muestra, les estamos dando la primera clasecita. Y si no entienden, vamos a demostrarles de lo que somos capaces los maestros y la ciudadanía. Y claro, al frente responde la policía comunitaria, dijo el coordinador de la CRAC PC. El jueves marchó el Movimiento Popular Guerrerense por las calles de Chilpancingo para llevar nuevamente ante el Congreso Estatal la iniciativa de reforma educativa que los profes de la CETEC elaboraron como alternativa pedagógica y laboral a la reforma privatizadora de Peña Nieto. Por lo pronto, ese día los diputados se vieron forzados a entablar una mesa de diálogo y se espera hacer más presión sobre el Congreso de Guerrero y el gobierno del estado, como ocurrió el viernes cuando los profes bloquearon accesos a centros comerciales. La reforma educativa no pasará.
Contra Nestlé en Veracruz. Cerca de un centenar de productores de café marcharon el martes 9 en Jalapa, Veracruz, para protestar contra la transnacional Nestlé, una de las empresas que participarán en la Cruzada contra el Hambre, el programa estelar del gobierno del carnicero de Atenco. En la movilización participaron afiliados a la Comisión de Productores de Café, quienes demandaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, Zagarpa, que no permitan más políticas monopólicas que perjudican al café nativo. Y es que en México, de los tiempos que recorren las políticas públicas, son dictadas por los mismos publicistas del Teletón, donde un conjunto de marcas promovidas por el Estado anuncian ser las beneficiarias de los sectores más erizos de la población. Con el apoyo del gobierno, Nestlé lograría acaparar la producción y comercialización de un grano más barato y de mala calidad, con el que el futuro de los cafetaleros, no solo de Veracruz, sino de todo el país, estaría en riesgo y con ello la subsistencia de miles de personas. Tan solo en Veracruz se estima que alrededor de 90.000 familias dependen de dicho producto. De esta manera, los cafetaleros demandaron quitar los apoyos gubernamentales a la Nestlé, una compensación al precio del café y subvenciones para el cultivo del grano por campesinos mexicanos y con semillas nativas, que llueva café en el campo.
Chiapas, solidario de la voz de la mate. Como parte de la campaña por la libertad de Alberto Patistán, Enrique Gómez Hernández, solidario de la voz de la mate, anunció el inicio de un ayuno de 9 días que iniciará el 11 de abril y hasta el 19 de abril. Esto en el penal de la mate número 4 de Cintalapa, Chiapas, como acción solidaria por la libertad y justicia de los presos Alberto Patistán Gómez, Pedro López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Rosario Díaz Menéndez, Juan Díaz Santís, Benjamín López Aguilar, Juan López González, Alfredo López Jiménez y Rosa López Díaz. Además, comentó Enrique Gómez, solidario de la mate, así como los altos mandos de gobierno, quienes se encargan de impartir justicia, prometen muchas cosas que en muchas ocasiones no cumplen y hacen caso omiso de sus promesas y de las necesidades de las demás personas, así como también los encargados de impartir justicia, aplican la ley a su conveniencia y voluntad sin importarles a quién o quiénes perjudiquen con sus actos inconsistentes y abusivos, violentando los derechos humanos y las garantías individuales de los seres humanos, libertad a los presos políticos, alto a la represión.
¿Qué pasa en Pasta de Conchos? La minera First Majestic Silver, que opera desde hace varios años en Coahuila, sigue con las irregularidades de seguridad para los trabajadores, buscando silenciar las muertes y los accidentes al interior de las minas. El viernes 6 de abril, la señora Cristina Auerbach denunció en el Twitter de la organización Familia Pasta de Conchos los siguientes casos. El 31 de marzo, el minero José Octavio Silva Ibarra, trabajador de la empresa First Majestic Silver en la mina La Encantada, perdió la vida al caerle una cantidad de piedras encima. A raíz de la denuncia, diversos organismos realizaron las investigaciones sobre el caso, y además de constatar que la muerte del minero había ocurrido, informaron que la empresa no informó a las autoridades de la muerte del trabajador, y salieron a la luz otros casos, como el de la señora María de la Luz Piña Vélez, que nunca se notificó su muerte. La organización Familia Pasta de Conchos y la señora Cristina Auerbach se han dedicado a denunciar y defender los derechos de los mineros de la zona carbonífera de Coahuila. Y a partir de la denuncia del 6 de abril, 2 días después, 2 sujetos trataron de entrar en el domicilio de la señora Cristina. La organización Familia Pasta de Conchos ha recibido amenazas, además de tachar a la organización como mentirosos e irresponsables. A 7 años de la tragedia en Pasta de Conchos, exigimos respeto e integridad a las defensoras de derechos humanos.
Cada vez que mueren mineros, vuelven a ir las autoridades y vuelven a prometer que esto no vuelve a pasar, vuelve a pasar y vuelve a pasar. Si el tema de la minería del carbón supone, y así lo planteamos ayer con el subprocurador, las familias estuvieron de acuerdo, los abogados, los defensores, todos estuvimos de acuerdo en que sí, hay que rescatar a los mineros de Pasta de Conchos, pero hay que rescatar a la región carbonífera. Porque no podemos llegar aquí cada año con nuestra lista de muertos, con los nombres de la empresa, con los niños mineros, con los trabajadores mutilados en sillas de ruedas. Este año murieron tantos en tales condiciones. Siempre manejado el gobierno del estado de Coahuila, que eran 15.000 carboneros. Y en el mes de noviembre, esta cifra de los 1.300 es del 4 de noviembre. Si verificamos empresa por empresa, hay 9 empresas que ni siquiera tienen registro patronal. Y otro buen número que tiene de 1 a 10 a 12 trabajadores, es decir, con un número de trabajadores que ni siquiera son lo suficiente para trabajar un pocito. Hay un subregistro de trabajadores y los que están registrados están mal registrados.
Oaxaca, pueblos en resistencia. Los días 6 y 7 de abril se llevó a cabo el primer encuentro de pueblos en resistencia en la comunidad Santiago Xanica en Miahuatlán, Oaxaca, convocado y organizado por el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas, las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, la Unión Campesina Indígena de Oaxaca Emiliano Zapata, el Colectivo Autónomo Magonista y la Alianza Magonista Zapatista. El encuentro tuvo varias plenarias que recurren a la horizontalidad y la necesidad de ampliar las luchas y la resistencia social. El primer día se discutieron tres temas: megaproyectos, tierra y territorio y organización, lucha y resistencia. En un largo diálogo que permitió una búsqueda conjunta para entender las causas y amenazas que enfrentan las comunidades, pueblos e individuos frente a estas problemáticas cotidianas. Los acuerdos a los que llegaron las diversas mesas plenarias fue fortalecer la organización comunitaria y de las organizaciones para resistir a los embates de los grandes intereses que atraviesan empresas, políticos y el narco, vigilar a las autoridades para que no concesionen más terrenos a la explotación minera a cielo abierto, plantación de maíz transgénico, uso de agroquímicos y sobre todo la explotación de aguas. Además, los compas se pronunciaron contra la persecución de los opositores al parque eólico, la libertad de David Venegas y contra las reformas privatizadoras educativas, energética y laboral.
Ciudad Monstruo, en defensa de lo verde. El sábado 13 de abril, organizaciones e individuos ecologistas realizaron un acto de denuncia contra la pretensión de talar árboles a la altura del número 430 de Pilares, en la delegación Benito Juárez. Los participantes, integrantes de organizaciones como Vivan los Árboles y Las Luciérnagas, se encadenaron a los árboles y colocaron pancartas llamando a la defensa de los mismos y rechazo al proyecto inmobiliario que se pretende construir en Pilares. De acuerdo con la denuncia del caso, desde mediados de 2012, organizaciones y vecinos se han movilizado pidiendo que sean respetados árboles dentro y fuera del predio, que tienen más de 80 años. Entre ellos hay hules, palmeras, fresnos y jacarandas. En un primer peritaje, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial determinó que los árboles estaban sanos, pero en una supuesta segunda inspección, esa instancia, junto con la delegación Benito Juárez, informó que todos los árboles medianos estaban plagados o enfermos y, por tanto, debían ser derribados. Con estas acciones se exige que la delegación detenga la proliferación de construcciones y respete lo poco verde que queda en esa demarcación.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia, respirando los vientos de la paz. Ni los dioses ni los diablos han condenado a Colombia a una pena de violencia perpetua que tiene causas terrestres y no es una fatalidad del destino. Un 9 de abril, hace 68 años, se dio el Bogotazo, periodo de manifestaciones y represión que siguieron al asesinato del candidato presidencial de ese entonces, Jorge Eliécer Gaitán. Este hecho es uno de los primeros actos urbanos de la época conocida como la violencia. Las organizaciones sociales y populares decidieron tomar esta fecha para realizar la Marcha por la Paz, la Democracia y la Defensa de lo Público. Cabe resaltar que es la primera marcha en que se convoca a la ciudadanía en general a sumarse masivamente en un contexto de proceso de paz de un conflicto armado interno de más de 60 años. La movilización se realizó en todo el territorio colombiano para respaldar la solución política del conflicto armado, planteando que la paz la construyen los pueblos, sus expresiones y organizaciones políticas y sociales, discutiendo y generando cambios sobre los problemas estructurales atenientes a lo económico, a la tierra y los territorios, a la participación política de la sociedad, la democracia y la soberanía. El próximo 19 de abril se realizará el Congreso para la Paz, donde se reunirán en Bogotá diferentes organizaciones sociales de todo el país para discutir, mandatar y construir la paz desde los pueblos.
Es un grito de esperanza y paz, una paz con la cual he soñado. de esta tierra que se ha desangrado por la guerra que no ha terminado. Son la muerte y el hambre implantada, los campos sin gente, ciudades con ellos. Algunos pocos disfrutan riqueza y otros la amarga pobreza. Todos anhelamos un cambio social para vivir en un mundo ideal.
Para mí la paz va mucho más allá que la ausencia de conflicto o el acallamiento de unos fusiles o la mera pacificación, es decir, el triunfo de un actor sobre otro. La paz hay que mirarla de una manera integral. La paz es como ese mayor proceso de un pueblo que puede llegar a tener en esa búsqueda de construcción de vida digna. La paz es alegría, la paz es construcción de dignidad, la paz es un proceso utópico, es decir, es un imposible posible.
La paz se construye con amor, dignidad y caminando con la diferencia. La paz es felicidad.
Requisito mínimo para construir la paz es escucharnos. Escucharnos y amarnos.
Honduras. Y siguen los proyectos hidroeléctricos. El viernes 11 de abril, la policía agredió a manifestantes indígenas que se oponen a un proyecto hidroeléctrico que se realizará en su territorio. Desde el 1 de abril, varias comunidades indígenas lencas mantienen una fuerte protesta contra la implementación y ejecución del proyecto hidroeléctrico Aguas Arcas, que cuenta con una inversión de $24.4 millones y se propone generar 21.3 megawatts. El proyecto se está desarrollando en la zona noroccidente de Honduras, específicamente entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá. Alrededor de 7 patrullas con antimotines llegaron al lugar de la manifestación destruyendo sus tiendas de campaña, secuestrando sus provisiones y el agua. Han irrespetado a los observadores internacionales, arrebatándoles violentamente las cámaras y llevándose el equipo de comunicación de grupos de derechos humanos. Las comunidades indígenas ratificaron su firme rechazo al proyecto y exigieron su retiro inmediato, ya que de hecho privatiza el sagrado río Hualcarque y el territorio, así como provoca daños ambientales, desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización y amenazas contra miembros de las comunidades. Ríos para la vida y no para la muerte.
Guatemala. Continúan los homicidios contra activistas sociales. Continúa la violencia contra indígenas en el país centroamericano. En esta ocasión, se trata de un miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC, quien fue asesinado, producto de varios disparos de bala, en un municipio en las montañas del altiplano guatemalteco, según reportó el martes 9 su organización. Jerónimo Sol Ascot, de 68 años, murió en un ataque perpetrado el lunes en el municipio indígena de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, ubicado a unos 170 kilómetros al oeste de la capital, indicó el comunicado de la CONIC. Apenas la semana pasada había sido asesinado a balazos Carlos Hernández, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, quien fue atacado en un municipio cercano a la frontera con Honduras.
Argentina, inundaciones en La Plata. Las inundaciones que afectaron a la ciudad de La Plata, Argentina, el pasado martes 2 de abril afectaron a 400.000 personas y destruyeron, total o parcialmente, 58.582 edificaciones, casas, comercios, hospitales. Como suele suceder en estos casos, la destrucción provocada por los llamados desastres naturales tienen una estrecha correspondencia con la ineptitud y corrupción de las autoridades. Desde 2008 se había alertado a los funcionarios sobre la necesidad de obras y reformas hidráulicas para evitar inundaciones, aún con lluvias normales, pero no hicieron nada. Por el contrario, administraciones codiciosas dieron rienda suelta al boom inmobiliario, permitiendo la construcción de edificios en zonas verdes, sustituyendo los jardines por cemento, lo que impermeabilizó el suelo y colapsó el sistema de alcantarillado. Por si esto no fuera suficiente, ahora las autoridades maquillan las cifras de muertos durante las inundaciones, ocultando los casos reportados por vecinos en redes sociales, reduciendo la cifra de desaparecidos y, en términos generales, minimizando lo sucedido en un contexto de próxima contienda electoral. De este espacio rememoramos esa gran enseñanza de la insurrección argentina del 2001. Que se vayan todos, que no quede uno.
En Portugal contra la Troika. Miles de personas marcharon el sábado 3 en Lisboa en protesta por la creciente pobreza debido a los recortes impuestos por el gobierno y los acreedores internacionales de Portugal. Esta marcha contra la pobreza creciente es el punto culminante de una semana de acciones organizadas en varias ciudades del país, convocadas por la Confederación General de Trabajadores de Portugal, el principal sindicato del país, cercano al Partido Comunista. Uno de los manifestantes expresó que el plan de recortes sofoca al país y la Troika tiene que irse, reclamó, en referencia a la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que monitorean las decisiones económicas del Ejecutivo y que enviarán a una delegación a Lisboa el lunes debido a que el Tribunal Constitucional rechazó días atrás varias medidas de austeridad contenidas en el presupuesto para 2013.
Guantánamo, no hay mal que dure 100 años. Es de todos conocido que los gringos han instalado una cárcel de exterminio en el enclave de Guantánamo, territorio ocupado de Cuba. Durante años, cientos de seres humanos han sido detenidos y torturados en esa instalación que, no está más decirlo, Barack Obama prometió cerrar a la llegada a la presidencia de Estados Unidos. El tal Obama ya va en el segundo periodo presidencial y nada que cierra la prisión. El viernes 13 de abril, en el marco de una huelga de hambre que inició en febrero y ha ido ganando adeptos, algunos de los detenidos realizaron lo que parecía un imposible. Se enfrentaron físicamente con los carceleros. Pequeña hazaña cuando sabemos que los recursos están encadenados, aislados unos de otros y vigilados las 24 horas del día. De acuerdo con despachos de prensa, el enfrentamiento se produjo cuando los detenidos trataron de impedir el traslado de los 43 huelguistas de hambre desde la zona común hacia celdas individuales. Como puede entenderse, las únicas noticias desde la prisión las da el ejército gringo, quien afirma que no hubo heridos en el enfrentamiento y que los huelguistas fueron trasladados a las celdas individuales. ¿Acaso este acto de desobediencia queda como una anécdota? ¿Acaso sea el preludio de enfrentamientos más graves? Pero en todo caso nos recuerda que debemos seguir exigiendo el cierre de ese centro de exterminio.
Goodbye, Maggie. El 8 de abril falleció Margaret Thatcher, ex primer ministra de Gran Bretaña, y quien será recordada por encabezar, junto con personajes como Ronald Reagan, la implementación del modelo económico neoliberal durante la década de los años 80 y que en poco más de 30 años ha destruido la vida de millones de personas. Por ello, ante la muerte de semejante personaje, miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades británicas para festejar la muerte de quien declaró la guerra a los trabajadores. Enemiga de la sociedad, a tal grado que afirmó que esta no existía, en este espacio le decimos hasta nunca. We will dance and sing all night. Ampliando lazos de solidaridad con los compas migrantes. Ante las dificultades constantes que encuentran los migrantes indocumentados en su paso por México hacia los Estados Unidos, el albergue La 72 en Tabasco invita a todos y a todas a sumarse a las actividades de trabajo voluntario de ayuda al migrante, consistentes en brindar comida, ropa e información, pero sobre todo, acompañar una parte de su camino de la forma más digna posible junto a defensores de derechos humanos. La 72 ofrece talleres de inducción, alimentación y hospedaje sin costo. Para mayor información, visita la página zapateando.wordpress.com.
Todos a salvar el río Atoyac. El proyecto Bandera Blanca que llevan a cabo los alcaldes de Amatlán y Córdoba, Veracruz, pretende abastecer a la ciudad de Córdoba sacando una gran cantidad de agua del manantial de donde surgen las aguas del río Atoyac. Las autoridades, como siempre, sumidas en su pragmatismo, quieren resolver los problemas de abastecimiento de agua, afectando entornos ecológicos, flora y fauna que enriquece este río por su paso hacia el Golfo de México, sobre poblados de Amatlán, Atoyac, Cuitláhuac, Yanga, Cotaxtla, Jamapa, Medellín de Bravo y Boca del Río. Los pobladores, acompañados de grupos ambientalistas de Greenpeace y la UNAM, están convocando a firmar una petición para declarar el río Atoyac como área natural protegida. La información junto con la petición las podrás encontrar en abas.org.
Cuarto boletín del Tribunal Permanente de los Pueblos. Puedes encontrar en línea el cuarto boletín del eje Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y Falta de Acceso a la Justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que además de compartir videos, fotografías, audios y documentos, está el plan de la próxima actividad, preaudiencia, las desapariciones forzadas en México, una política permanente del Estado, que se realizará los días 28 y 29 de mayo en Ciudad Monstruo. Para consultar el boletín, visita tppmx-guerrasucia.blogspot.mx.
Mitin solidario con el profe Patistán en Ciudad Monstruo. Como parte de las muchas actividades solidarias por la libertad de Alberto Patistán, por su cumpleaños, se llevará a cabo un mitin en Ciudad Monstruo el próximo viernes 19 de abril a las 11 de la mañana, en el Consejo de la Judicatura Federal, ubicada en Insurgente Sur 2417, allá en San Ángel. Pues ahí nos topamos para decir una vez más, libertad para Alberto Patistán.
Bailando por una deuda. Los compas Coordinación por esta Libertad, adherentes y simpatizantes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos invitan a solidarizarnos para pagar el préstamo hecho por la Red contra la Represión y por la Solidaridad para conseguir la libertad de las y los compañeros. El bailongo se realizará el sábado 20 de abril a partir de las 4 de la tarde. La cooperación es de 20 varos solidarios. Habrá música en vivo con toque bulanga, sonideros antocho antifa, clases de baile y comida caribeña. Esto será en el local de Uníos, en Doctor Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores.
Invitación radial. Invitamos a todos los habitantes del mundo a escuchar la programación de La Que Huelga Radio por el 102.9 de FM y también por internet en quehuelga.net/diario de lunes a domingo. Visita la página de internet de La Que Huelga y consulta noticias, horarios, descarga audios, conciertos, libros y todo lo que la imaginación hace contra el poder de los señores de la verdad y el dinero. Que Huelga, radio libre y social contra el poder.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.